la cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hay un dogma de fe que yo pienso que lo consideramos poco y quizá también lo aprovechamos poco. Es el dogma de fe de la comunión de los santos. ¿Por qué se nos pasa en ocasiones poco advertido? Pues a lo mejor porque no entendemos con toda profundidad qué significa. Y quizá también porque ya pues lo confesábamos antes en el símbolo de los apóstoles y se suprimió en el símbolo niceno-constantinopolitano, ya no lo decimos. Pero por eso la Iglesia dice que de repente digamos el símbolo de los apóstoles para recordar esto. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero por otra parte es un dogma muy bonito, muy consolador, que nos puede dar un gran aliento, porque pues no somos una isla, no somos, como decía nuestro padre, un verso suelto, sino que estamos formando parte de un todo, en definitiva del cuerpo místico de Cristo, y por lo tanto tenemos una comunión de cosas santas. Este dogma, comunión de los santos, pues fue de alguna manera descubierto, podríamos decir, o formulado poco a poco en la Iglesia. No fue sino hasta el siglo IV cuando se entendió un poquito más, y luego con Santo Tomás de Aquino. Porque, lógicamente, se sacaba de la Sagrada Escritura la conciencia de que somos con Cristo los sarmientos unidos a la vid, o que San Pablo habla mucho de que somos miembros de un cuerpo cuya cabeza es Cristo, y que todo el cuerpo, dice en la Carta a los Efesios, recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad de cada una de las partes. O sea, como que van aportando. Y a lo mejor yo pienso que pues a veces lucho solo, o me siento solo, o no me siento involucrado en la manera de rezar de los demás, o de vivir de los demás, o en el apostolado de los demás, en el apostolado de la Iglesia, en el apostolado del centro, en el apostolado de la obra, en el apostolado de la diócesis. Y después también puedo olvidar, por ejemplo, que todas las cosas buenas que hay son mías. Por ejemplo, me gusta mucho pues una forma de ser de un santo, pues apropiátela. O sea, dile pues pásame de esto tuyo, dame el celo de San Pablo, o dame el amor de San Juan, o dame la fe de Pedro, o dame incluso pues la fuerza de San Miguel para vencer al demonio, porque también los ángeles están formando parte de este cuerpo de Cristo. Y entonces nos sentimos muy robustecidos, y es comunión de personas santas y comunión de cosas santas. Eso es pues un mérito de Santo Tomás, de haber explicado que Communio Sanctorum puede ser el genitivo de la palabra santa, que significa las cosas santas. Communio Sanctorum quiere decir la comunión de las cosas santas, o el genitivo de santi, o sea, de los santos, comunión de los santos, comunión de las cosas santas y comunión de los santos. Por eso cuando la gente dice, oye, ¿por qué si el dogma de fe de la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo en la Eucaristía no está en el credo? ¿Por qué si está, por ejemplo, el bautismo o el perdón de los pecados, pero no está el dogma de la Eucaristía, ¿no? Sí está. Cuando digo hay una comunión de las cosas santas, pues en primer lugar tengo que decir hay una comunión de la cosa santa más maravillosa, que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que es la que nos hace un cuerpo, la que nos constituye un cuerpo, porque nos hace que se forme la Iglesia. Y pues a lo mejor podemos decir, no te doy las gracias, Señor, por tu generosidad. Me has dicho, ven, o sea, no eres, pues no sé cómo decirlo, como un, no sé, un cáncer que salió, ¿no? Sino forma realmente parte de mi cuerpo. Tampoco es una cosa que sea un poquito independiente de mí, como diciendo eres como si fuera, no sé, mi coche, ¿no? O mi pluma, o mi reloj. No, porque esas son cosas que son externas. O sea, estás formando parte de mi mismo ser, de mi yo. Eres Cristo. Y esa es una verdad que llega a todas las células de tu ser, porque te estoy comunicando mi vida y te la comunico cada vez más intensamente cada vez que comulgas. Como lo dijo Jesús muchas veces en la promesa de la Eucaristía, yo soy el pan vivo, el que come de este pan vive para siempre, yo he venido para que tengan vida, que la tengan en abundancia. Como el Padre, como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Y me dice, bueno, hay un flujo. Yo puedo decir, la sangre de Cristo corre por mis venas y el alma de Cristo está en mi alma y el agua de Cristo me está purificando, me está limpiando y voy teniendo el alma de Cristo y me va integrando cada vez más en su yo, en el Christus Totus. Y por eso podemos decir, gracias Señor, qué increíble dogma, ¿no? Qué maravilloso, qué increíble que yo me siento muchas veces solo porque me falta fe en este dogma, o porque se me olvida, porque no lo tengo en cuenta. Y gracias porque no quisiste como quedarte encerrado en tu riqueza, ¿no? Como diciendo, bueno, ya ustedes pobres mortales hagan lo que puedan, hagan sus esfuercitos. Como diciendo, pues no sé, a veces como un niño, ¿no?, que hace un trabajo en la escuela para su mamá y es una auténtica cosa horrible, pero pues eso fue lo que pudo hacer, ¿no? Cristo dice, oye, tú te integras a mí, tú vives en mí y entonces recibes toda mi fuerza, o sea, toda mi potencia. Y con la mía, con todos mis méritos, pues los méritos de la Santísima Virgen y los méritos de todos los santos. Y por eso no te sientas ajeno a lo que sea, a la santidad del cura de Ars, o a la santidad de San Francisco de Asís, o de San José María, porque van fortaleciéndote, van llegándote todas esas cosas buenas. Y sobre todo, pues, la vida de Cristo, el don de sí mismo que me lo comunica, mucho más que si fuera una inyección o una transfusión de sangre o lo que sea. Me dice, eres yo, o sea, estás asimilado a mí. Y entonces, ya que eres yo y que participas de todas las cosas santas, toma lo que quieras, o sea, es tuyo. ¿Qué necesitas? paz, o necesitas celo apostólico, o necesitas fidelidad, o necesitas vencer un demonio particular que tienes por ahí. Pues ahí está todo, ahí está todo lo bueno. Quizá, pues algunos de ustedes supieron alguna vez de un programa de televisión que había hace muchos años, donde se hacían preguntas y pues era un programa para niños, pero si el niño respondía bien, podía meter la mano en una bolsa llena de toficos o no sé qué dulce y sacar todos los que pudiera, ¿no? Y pues se le iban cayendo en el camino, pero bueno, de todos modos sacaba mucho. Y como que Dios nos dice, a ver, saca, es para ti. Yo soy un Dios compartido, yo no soy un Dios egoísta que me quedo con toda mi santidad y ustedes allá lejos en la tierra están fuera de mi ámbito, sino dice, yo me involucro con tu lucha, el que necesitas, pídemelo, cuenta con ello. Yo quisiera dártelo a manos llenas, aprovecha la riqueza. Pues creo en todas las cosas santas que tenemos en común y creo en la comunión de los bienes que tienen todos los santos. Estamos, podríamos decir, como en una gran conexión invisible y para aprovecharla. Esa verdad, como decíamos, se apoya en la carta de San Pablo a los Efesios, pero también en la carta primera de San Pablo a los Corintios, donde nos habla muy claramente de eso. Los cristianos somos un solo cuerpo. Y ahí también podemos también pensar muchas derivaciones. Por ejemplo, ¿alguna vez criticas a la Iglesia? ¿O alguna vez criticas al Papa? ¿O no te parece alguna decisión? ¿O no te sientes unida al obispo? ¿O a la jerarquía? ¿O a los católicos de otros países? Bueno, pues es que estás en el mismo cuerpo. No solo estás embarcada en el mismo barco, sino en el mismo cuerpo. No somos eventos independientes. El Papa Juan Pablo II decía, pues sí, hay una Communio Sanctorum, una comunión de todas las cosas santas, pero hay que acordarnos también de que hay una comunión de las cosas malas. Y por lo tanto, todo afecta. Y otra vez puedo decir, qué protegido estoy, qué fortalecido me siento con todas las cosas buenas y con todas las virtudes y la gracia de todos los santos. Y qué terrible que avance el mal, porque pues me puede afectar y yo tengo que poner un dique. Repercute y tendré que decir, pues de verdad que no da igual. ¿Qué cosa no da igual? Por ejemplo, no da igual que haga una mortificación a que no la haga. No da igual. Dejé de aportar algo que pude haber aportado. O no da igual que vive el monito rico o que no lo viva, porque si no lo vivo, ya bajé a todo el centro. Ya es tan peor que si lo hubiera vivido. Y si tuve una falta de caridad, pues no se quedó entre ella y yo, sino todo el centro se siente afectado. Por eso es un honor la comunión de los santos y es una responsabilidad. Es decir, todo es relevante. Si me porto mal, el perjudicado no soy solo yo, sino todo el cuerpo. Si me sacrifico, gano gracias para mí y las gano también para todos. Si una va siendo más santa en este centro, pues el centro se va santificando más y va transmitiendo su santidad. Y así, un alma a otra alma. Es muy bonito el ejemplo de San Francisco de Asís, que es un ejemplo pues que siempre se suele poner, ¿no? Porque sabemos que en el siglo de San Francisco, en la Edad Media, pues la Iglesia estaba pasando por una agonía, como hay algunas partes ahorita en la Iglesia también que pasan por agonías, ¿no? Que parece que se va a acabar la Iglesia, que cada año dejan de pertenecer a la Iglesia millones de personas, digo, como que casi cada minuto se va un católico de la Iglesia. Bueno, pues en los tiempos de San Francisco la Iglesia, pues decía, pues estaba llena de abusos, ¿no? De libertinaje, de usura, de venalidad, de gula, el lujo, por ejemplo, entre los eclesiásticos, porque además eran señores feudales, o sea, tenían sus castillos, sus propiedades, sus amantes, sus hijos, y eran pues los obispos o los sacerdotes, llena de costumbres licenciosas. Y empiezan a aparecer en Europa muchas herejías, como fanáticas, como hablando de, como condenando, ¿no? Como diciendo, pues esto es insoportable, el Papa es el anticristo, pues vamos a acabar con esta Iglesia y vamos a empezar una nueva. Por ejemplo, la herejía de los albigenses, la de los valdenses. Y empiezan a aparecer predicadores vagabundos que, pues, pueden decir, empiezan a hablar muy fuerte contra los obispos y sus desórdenes, ¿no? ¿Y San Francisco qué hace? San Francisco dice, no voy a criticar a nadie. O sea, no es que cierre los ojos, no es que diga, es que qué bien está todo. No, dice, consideraba que ante el mal imperante a su alrededor, él tenía que convertirse primero. Es una cosa que siempre vamos a aplicarnos, ¿no? Es que fulanita, pues, híjole, qué mal ejemplo da, o qué grosera es, o es una floja, o es no sé qué, o es no sé cuánto. Entonces, oye, empieza por ti. Empieza por ti. Acuérdate que cuando señalas con el dedo a una persona, tres dedos te están señalando a ti, en tu mano, en tu misma mano. Si proliferaban el lujo y las costumbres licenciosas, entonces él tenía que hacerse radicalmente pobre y puro, puesto que se consideraba culpable de tal situación. Bueno, decía, bueno, no voy a echar yo culpas, ¿no? Sino decir, yo tengo que ser más santo. En concreto, tengo que ser más pobre, vivir mejor la pobreza, y tengo que vivir mejor la pureza. Si lo que pasa es esta falta de pobreza y de pureza, pues voy a empezar por mí. Los santos se diferencian de los heresiarcas, o sea, de los cabezas de las herejías, en que estos últimos quieren convertir a los demás y no a ellos mismos, mientras que los santos toman para sí cualquier crítica. Para que el mundo sea mejor, ellos mismos procuran convertirse. Y esto pues puede servir también para el apostolado, ¿no? Decir, ay, es que mi marido es un alcohólico y además es un adúltero. A ver, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, empieza por ti. Rezas el rosario, ayunas, vas a misa, comulgas, ya dejaste de tomar tu copita todos los días para que te abra el apetito, pues entonces no estás ayudando a tu marido. O sea, empieza por convertirte tú. Aquello que decía el que fue nombrado arzobispo de París, ¿no? El cardenal Lustiger. Cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué programa tiene para la arquidiócesis de París? Y dijo, la conversión del arzobispo. Ah, ¿cómo la conversión del arzobispo? ¿Qué tan mal anda o qué? O sea, como que no tiene un proyecto, no sé, un plan pastoral. No, pues tengo que convertirme yo. Y eso siempre lo puedo hacer, o sea, siempre puedo decir, bueno, yo puedo ser más piadoso, puedo ser más mortificado, puedo tener más vida eucarística, puedo tener más presencia de Dios, puedo estar más encendido de amor de Dios, puedo tener más filiación mariana, puedo sentirme más arropado por la Virgen, puedo sentirme más su hijo. Entonces, pues empieza tú, empieza tú. No señales a nadie, nadie, que nadie señale a otro, porque como dijo el Señor en el Evangelio, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, yo no puedo tirar ninguna piedra a otra persona, yo no puedo decir, pues, tienes la muela, eres así, eres asá, eres lo que sea. Yo tengo que decir, a ver, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo me convierto? Cuanto más corrupción y escándalo veía Francisco a su alrededor, tanto más deseaba asemejarse a Cristo, puro, humilde y pobre. Es él, Francisco, el culpable de que el mundo sea tan malo. No el nuevo orden mundial o quién sabe qué señor millonario de no sé dónde o tal ideología, o tal otra cosa, o tal otra, ¿no? Y es que el culpable soy yo. Yo no me asemejo suficientemente a Cristo. ¿Y quién hace la salvación? Pues Cristo, el que se hace Cristo, es el que realmente trae el bien. Frente a este hecho, es él, Francisco, quien tiene que convertirse radicalmente. Y la historia reconoció que tenía razón. Cuando Francisco se convirtió, cuando se volvió tan transparente para el Señor que en él pudo verse la faz de Cristo, Europa empezó a levantarse de su caída moral. De hecho, el Papa, como sabemos, tuvo esa visión, ¿no?, de que se estaba derrumbando la Iglesia y le dijo pues que necesitaba que se restaurara su Iglesia. Se cumplió entonces el sueño de Inocencio III, de este Papa, en el que vio una figura parecida a Francisco que sostenía los muros vacilantes de la Basílica de San Juan de Letrán, llamada Madre y Cabeza de todas las iglesias, y la salvó. A través de la santidad de Francisco, Cristo levantó a su Iglesia de la agonía de la fe. Y lo mismo sucederá ahora y pues, cualquier época. Pues vamos a decir, pues todos somos culpables. Yo soy culpable de, pues lo que sea, de los narcotraficantes y de los crímenes y de la corrupción y de las impurezas y de la suma de todos los pecados de todos los hombres. Pues tengo que empezar por mí, pues nadie es un verso suelto. Yo estoy formando parte de esta totalidad. Vamos a ver que nos dice el Señor que tú formas parte de mi cuerpo. No solamente eres como una custodia, sino que eres como otro Cristo, como un Cristo vivo. Y aprovecha, por tanto, las cosas buenas. No estés pobre o no nos sintamos pobres. Es verdad que nosotros, por nosotros, podemos muy poquito, pero con todo esto, pues estamos en una situación inmejorable, pues sucede, de poder hacer el bien. Pues la Iglesia está condensada, podríamos decir, está resumida en la Santísima Virgen. La Iglesia es la Virgen es el icono de la Iglesia. Pues podemos decir, bueno, pues la Iglesia es santa, es el cuerpo de Cristo. María es nuestro referente. Tenemos que decir, a ver, ¿Qué me dice ella? ¿Cómo puedo encontrar en ella un camino para asemejarme a su hijo? ¿Cómo puedo hacer para que este dogma de fe, pues, no sé, forme parte realmente de lo que, pues, no sé, de lo que sé, ¿no? Y de lo que creo y de lo que puedo vivir. ¿Y cómo puedo considerarlo en su aspecto positivo, positivísimo? ¿Sabes? Es mío todo, todas las cosas son mías. Yo puedo tener toda la fuerza de todos los mártires y de todos los apóstoles y de todos los misioneros. Y es mía también la responsabilidad de seguir haciendo pues, que Cristo se haga presente. Y ella, siendo como es nuestra madre, nos podrá decir, pues efectivamente estoy aquí, soy tu madre, ¿qué necesitas? Estás en mi regazo, no tengas miedo, te acompaño en tu tarea, cuenta con mis méritos, apropiátelos, pídeme lo que quieras, saca a manos llenas, todo es tuyo, está a tu disposición, ilusiónate con esta consideración, cree en este dogma, estamos, pues, eso, con esta conciencia, decir, no estamos nunca solos, somos el cuerpo de Cristo, miembros unos de otros, tenemos este acueducto de gracia que es María, que nos une con la cabeza y que pues llega todo ese influjo benéfico a cada uno de nosotros que somos los miembros de ese cuerpo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.